Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. En este viernes 28 de julio recordamos lo esencial de la crónica general de la actualidad a esta hora con Maen Vizcaíno. De un vistazo y en un momento.
Y lo último es empezar con la muerte del bebé británico Charlie Gard, aquejado de una enfermedad incurable y a cuyos padres la justicia les había impedido buscar un tratamiento alternativo experimental en Estados Unidos. Ahora enseguida ampliamos en la ronda de corresponsales COPE esta noticia. Además, estamos en una tarde en la que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asiste al 13º Congreso del Partido en Valencia, que se celebra a esta hora en Elche y en el que Ximo Puig acaba de ser proclamado secretario general del Partido Valenciano. Sánchez y Eduardo Madina se han deseado mucha suerte mutuamente en el día en el que Madina ha anunciado que a partir de septiembre deja su escaño en el Congreso. Acaba el curso político haciendo balance de lo que llevamos de legislatura, 9 meses de los que Rajoy destaca la estabilidad política y económica para reconocer que el problema más serio que tiene España es Cataluña. La oposición dice que el presidente está lejos de la realidad y le han recordado los casos de corrupción. Hoy, además, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, le ha mandado una carta al ministro de Hacienda, a Cristóbal Montoro, comunicándole que él, y solo él, es el que asume todas las demandas de información sobre sus cuentas que haga el gobierno. Por cierto, que ya ha contestado al tercer requerimiento tramitado ayer. En este viernes, el gobierno ha pedido la suspensión inmediata de la reforma del reglamento del Parlamento y será el lunes cuando el Constitucional decidirá si admite a trámite el recurso.
Como saben, la única intención de esa reforma es aprobar por trámite de urgencia y sin las más elementales garantías democráticas las leyes con las que se pretende liquidar la soberanía nacional, la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía.
La abstención de Podemos en el pacto contra la violencia machista ha marcado la nota discordante entre los grupos parlamentarios, pacto que se va a debatir en septiembre, aunque no será hasta noviembre cuando empiece a aplicarse, Carmen Lavalle.
Podemos se ha apeado hoy del sí al informe del Congreso sobre violencia machista al optar por abstenerse en la votación de las 212 propuestas de la Cámara Baja para el futuro pacto de Estado que han logrado el apoyo del resto de los grupos parlamentarios y que el Pleno examinará en septiembre. Ha ocurrido en la Comisión de Igualdad, que hoy ha incorporado algunas de las propuestas de la oposición, entre ellas y a propuesta del PSOE y con el voto en contra del PP, la reforma de la ley del aborto para que las menores de 18 años víctimas de violencia machista o intrafamiliar no necesiten el consentimiento de sus padres para abortar. Ángeles Álvarez es la portavoz socialista de Igualdad.
En realidad, los votos particulares no comprometen al pacto, somos conscientes de esto, pero desde luego sí ha puesto en evidencia que existe mayoría parlamentaria en la Cámara y, por tanto, nosotros actuaremos en consecuencia.
La misma medida y otras del Grupo Socialista aprobadas en el Congreso, como que la renta mínima de inserción cuente para la jubilación de las víctimas de violencia machista o la consideración del impago de las pensiones alimentarias como violencia patrimonial, han sido, en cambio, rechazadas por el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría. De la Cámara Alta han salido un total de 268 propuestas, incluidas modificaciones legislativas para que no vuelvan a producirse situaciones como la de la madre de Granada, Juana Rivas, y proteger a otras víctimas como ella de maltrato inmersas en situaciones de sustracción internacional de menores.
Enseguida llamamos a nuestros corresponsales, pero antes miramos a Venezuela desde España porque la oposición ha firmado un manifiesto para conseguir que Nicolás Maduro frene la elección de la constituyente del domingo, Esther Lence.
Ha exigido independencia de los poderes, la apertura de un canal humanitario y el aumento de la presión internacional. Especialmente han pedido al gobierno de España que endurezca su apoyo a la oposición. Se niegan a negociar y demandan elecciones libres. Han entregado el manifiesto a embajadas e instituciones gubernamentales e internacionales. Luis Eduardo Manresa es coordinador del Partido Acción Democrática.
No queremos más muertos. Ya es suficiente. Ya tenemos muchos jóvenes que son el futuro de nuestro país. Han pagado y han ofrendado su vida por la libertad. Por este motivo, hoy nos reunimos aquí, primero en rechazo absoluto a la constituyente.
Recita que cuando el pueblo venezolano pide democracia, recibe balas. Pero los partidos de la oposición aseguran que, aunque la violencia incremente, las protestas no van a cesar.
Por cierto, que Estados Unidos ha ordenado a los familiares de su personal diplomático que abandonen Venezuela y permite la salida voluntaria de los trabajadores de su embajada en Caracas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos con la última hora en el Reino Unido, en Londres. Iván Alonso.
Pues sí, es noticia de hace unos minutos escasamente, que acaba de fallecer en el hospicio donde se encontraba pasando sus últimas horas por decisión de un juez. El pequeño Charlie, el bebé de 11 meses, que padecía una enfermedad terminal y por el que sus padres han mantenido una batalla legal para mantenerle con vida durante varios meses mediante, decían, un tratamiento experimental que podían llevar a cabo en Estados Unidos. El miércoles se tomó la decisión final, que era llevarle a este hospicio donde iba a pasar junto a sus padres los últimos momentos de su vida. Además, el gobierno británico ha anunciado que llevará a cabo una revisión independiente sobre las regulaciones de los edificios y la seguridad en caso de incendios después del fuego que calcinara el pasado mes la Torre Grenfell de Londres, un incidente que se saldó con al menos 80 muertos. En el mismo día también el que hemos conocido que 82 edificios a lo largo del país no han superado los controles de seguridad antiincendios. Y el gobierno británico ha levantado hoy la prohibición de llevar teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles en la cabina de los aviones que operan vuelos directos de Turquía. La prohibición estaba vigente desde marzo a todos los viajeros que llegaban procedentes de este país, una regulación que continúa, por cierto, para vuelos procedentes de otros 5 países como son Líbano, Jordania, Egipto, Túnez y Arabia Saudí.
Francia, París, Asunción, Serena.
Los bomberos siguen luchando contra los incendios que durante 5 días han arrasado más de 7.200 hectáreas en el sureste de Francia y Córcega. Las autoridades investigan ahora el origen de cada uno de ellos. De momento, 3 personas están a la espera de ser presentadas ante el juez para una posible inculpación. 2 adolescentes por destrucción voluntaria por incendio y un hombre de 42 años por destrucción involuntaria. Por otro lado, el Ministerio del Interior ha anunciado que van a cerrar el único centro de desradicalización que existía en Francia. El centro fue abierto en septiembre para los jóvenes que de forma voluntaria quisieran iniciar un proceso de desradicalización islamista. De las 25 plazas que tenía, solo se ocuparon 9 y desde febrero en el centro estaba vacío. Y es noticia también la inexperiencia de los diputados de la República en Marcha, que ha quedado patente esta semana. Ampliamente mayoritarios y ampliamente inexperimentados. Los diputados de Marcha no debían haber tenido problemas para estudiar la ley de moralización de la vida pública, pero la oposición ha aprovechado sus errores para ir poniéndoles las zancadillas, hasta el punto de que el presidente de la Asamblea se ha quejado de las novatadas.
Vamos a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis, concejero.
No hay vacaciones para el Brexit. El gobierno de la Unión Europea va a tener trabajando a todos sus técnicos este verano. Bruselas se toma en serio las negociaciones que se están llevando a cabo con el Reino Unido y que en principio tienen que terminar en marzo de 2019. La próxima reunión será, recuerden, el 28 de agosto. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, acaba de asegurar que estudiará sanciones contra altos cargos venezolanos si el gobierno de Nicolás Maduro no pone fin a la violencia y libera a los presos políticos. Se habla aquí cada vez más de las sanciones que pueden llegar a Venezuela. Para terminar, parece que se ha encontrado una solución para la joven orquesta de la Unión Europea. Su futuro estaba muy complicado ante la falta de subvenciones. El objetivo de esta orquesta es, entre otros, formar a los mejores músicos del continente.
Portugal-Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal la noticia del día es la bajada del paro hasta niveles de 2008. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado hoy que el desempleo cayó en mayo hasta el 9,2% y prevé que los datos de junio aún sean mejores y se sitúe en el 9%. El presidente luso, el conservador Rebelo de Sousa, se ha mostrado muy satisfecho con la noticia, recordando que los datos ya se esperaban por la evolución económica ascendente en el país. Recordemos que durante el primer trimestre la economía portuguesa creció un 2,8%, gracias al turismo, con un aumento de más de un 20% de visitantes extranjeros hasta mayo en el Algarve, Lisboa y Oporto, en su mayoría franceses, españoles, brasileños e ingleses. Y un día más tenemos que hablar de incendios en el centro de Portugal, como el de Mangualde, que se ha vuelto a reactivar esta tarde, y de la colaboración española en el de Nisa Portalegre, cerca de Extremadura, que acaba de ser extinguido tras 4 días activo, gracias a la ayuda de 150 operativos del Servicio Extremeño de Extinción de Incendios y de 5 medios aéreos españoles.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Dramático fracaso tanto para el presidente Trump como para los republicanos en el Congreso. El Senado rechazaba esta pasada madrugada por 51 votos contra 49 el último intento para derogar la reforma sanitaria de Obama. Entre esos 51 votos, 48 demócratas y 3 republicanos, el del senador John McCain. El republicano McCain regresaba esta semana a Washington tras haber sido diagnosticado con un tumor en el cerebro y pronunciaba un emotivo discurso llamando a la colaboración entre demócratas y republicanos. La reacción de Trump en Twitter no se hacía esperar. Trump señalaba a los 3 republicanos traidores que habían votado contra su propio partido y afirmaba que el gobierno dejaría ahora que la reforma de Obama fracasara por sí misma. Por cierto, que Trump guarda silencio sobre la explosiva entrevista de su nuevo jefe de comunicaciones, Anthony Scaramucci, donde con un lenguaje vulgar y ofensivo dejaba al descubierto el caos y la disfunción de la actual Casa Blanca. Entre lo menos ofensivo, Scaramucci afirmaba que el actual jefe de gabinete del presidente era un jodido esquizofrénico paranoico, y el Pentágono confirmaba que Corea del Norte ha realizado otra prueba con un misil balístico. Las autoridades militares estadounidenses están recogiendo todos los datos disponibles para determinar si estamos ante un nuevo ensayo de un misil intercontinental como el lanzado el pasado 4 de julio. Tras ese último test, la administración Trump amenazó al régimen de Pyongyang con posibles acciones militares si continuaba con los ensayos.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada viernes, en La Linterna, en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Olcina. Jorge, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
Sigue el calor, ¿no?
Sigue el calor, sí.
¿Pero es o no es una ola de calor?
Bueno, es una secuencia de calor.
Ya ¿secuencia?
Ya dijimos que desde la segunda quincena de julio pues iba a tener estas características, ¿no? Que se van a prolongar incluso un poquito más hacia la primera semana de agosto, que ahora lo comentaremos, salvo en el Cantábrico, donde van a vivir en otra realidad, por así decirlo, mucho más suave. Pero sí, días de calor. Hoy se han registrado, por ejemplo, 42,6 grados en Antequera, que es el observatorio que ha marcado la máxima. En Córdoba, pues dos décimas menos, 42,4, o sea, un día de mucho calor en el centro, en el sur, en el este peninsular. Como digo, está viviendo pues otra realidad la zona norte peninsular. Entran frentes, barren un poquito, llueve, dejan lloviznas y eso refresca el ambiente. También muy caluroso el día de hoy en Canarias y lo va a seguir siendo, ahora lo comentaremos mañana, ¿no?
Venga, desglosa.
Pues mira, Juan Pablo, el pronóstico, podríamos hacer un calco de lo que dijimos el viernes de hace una semana o de hace 15 días, porque es muy similar. Es decir, en general calor, en general, quiero decir, prácticamente pues toda la península ibérica, las Baleares y Canarias van a tener un día muy similar al de hoy, un día caluroso, máximas de nuevo por encima de 36, 37 grados en Madrid, por encima de 40 en muchas zonas de Andalucía. Eso va a ser el día de mañana sábado, pero entra un frente ya por Galicia, a primeras horas de la mañana ya entrará, que va a ir barriendo poquito a poco todo el Cantábrico entre el sábado y el domingo. A su paso pues va a entoldar los cielos, va a dejar lloviznas y va a refrescar el ambiente, ¿no? Por tanto, como digo, en esa franja podríamos marcar el límite en la cordillera Cantábrica, todo el territorio que queda hacia el norte, hacia el Cantábrico y en la zona de Galicia. Bueno, pues ahí el ambiente de este fin de semana, afortunadamente para esta zona de España, va a ser muy llevadero. En el resto, como digo, calor acompañado de tormentas en el sistema ibérico y en los Pirineos, ¿no? Lo estamos diciendo también, como digo, los fines de semana anteriores, porque es verdad que se están desarrollando tormentas fuertes en zonas de Huesca, de Zaragoza, de Teruel, del interior de Castellón, del interior de Lleida, de Tarragona, en fin, en esa zona, ese nudo de tormentas cuando hay este tipo de situaciones. Tanto el sábado como el domingo de este fin de semana se van a desarrollar de nuevo tormentas, a pesar de que se registren temperaturas incluso altas a mediodía, ¿no? A primeras horas de la tarde se forman estos núcleos nubosos, sí, y descargan chaparrones importantes, ¿no? Eso va a ser un poco el panorama del sábado. El domingo, afortunadamente, van a empezar a un ligero descenso de temperaturas que durará hasta el próximo miércoles. Ya se empezará a notar el domingo, muy liviano, pero bueno, al menos ya los termómetros no suben, tampoco hará tanto calor ya en Canarias, y bueno, esa va a ser un poquito la tónica. Seguirán las lloviznas en el Cantábrico el domingo, seguirán esas tormentas en la Ibérica y en los Pirineos, y eso va a ser un poco la tónica de este fin de semana, ¿no? Uh-huh. Por tanto, calor como rasgo general, salvo en el Cantábrico, y tormentas en esas zonas que hemos dicho de Aragón, interior de Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana.
¿Has hablado hasta el miércoles? ¿Hasta dónde ves en general?
Pues mira, veo hasta final de la semana que viene, que entraremos de nuevo a dar el pronóstico. y veo que un descenso de temperaturas hasta el miércoles, como digo, muy progresivo, pero bueno, pues significativo, ya no hará tanto calor, especialmente a mediodía. Pero a partir del jueves vuelven a subir de cara al fin de semana que viene, ese vaivén de jueves a domingo, otra vez subida de temperaturas. Está prevista, por ejemplo, el jueves 40 grados en Madrid, en Sevilla, 39 en Valladolid, en fin, pues de nuevo la segunda mitad de la semana que viene va a ser calurosa, salvo, repito, en el Cantábrico, que de momento se está librando este verano 2017 de grandes calores, ¿no?
Dices de momento.
De momento sí, y bueno, va a ser muy raro que ya lleguen grandes calores a esa parte de España, porque a partir de agosto, Juan Pablo, el Cantábrico ya empieza a tener con una frecuencia mayor el paso de esas que llamamos pequeños frentes, colas de frentes que ya empiezan a circular por el Atlántico y dejan pues alguna llovizna, algún chaparroncito, refrescan el ambiente. Es decir, que ya es muy raro que haya grandes calores en el Cantábrico. Pero bueno, nada es descartable en la ciencia del tiempo, ¿no? Sí.
Nada es descartable.
Nada es descartable.
Así en breve, se ha adelantado el verano 7 días.
Pues mira, Juan Pablo, un estudio muy interesante que lo ha realizado un analista de datos de AMF, César Rodríguez Ballesteros. Yo recomiendo que la gente que le guste todo esto de la meteorología entre en su blog, porque es un blog interesantísimo con muchos datos. Ha hecho un análisis de los últimos 46 años en diferentes ciudades de España y efectivamente ha llegado a conclusiones que normalmente en conversaciones pues señalábamos que cada vez hace más calor, parece que el verano empieza antes. Bueno, pues él lo ha calculado y en los últimos 46 años, como digo, ha calculado una media de 7 días de adelanto del verano cada 10 años. Es decir, estaríamos hablando que en los 46 años que él ha analizado, el verano se habría adelantado un mes. Estamos hablando que si normalmente fijamos sobre el 21 o 22 de junio, ahora tendríamos que hacerlo hacia el 22, 23 de mayo, 24, es decir, marcando una temperatura umbral de inicio del verano. Es decir, que en 46 años, como decíamos, se habría adelantado prácticamente un mes el inicio del verano y se habría retrasado 8 días. Es decir, parece que lo que es el paso del verano al otoño todavía no está tan influenciado por lo que llamamos del calentamiento y demás, pero sí el inicio. Es decir, cada vez hace más calor antes de hora, por así podríamos decirlo, sí. Así. Y bueno, pues ya bueno, los datos climáticos, los datos térmicos de diferentes estaciones meteorológicas de España, diferentes ciudades ya lo están diciendo, ¿no?
Que no pases mucho calor este fin de semana, bueno, en los próximos días de agosto, querido Jorge Olcina, hombre del tiempo de la linterna. Que te vaya bien, amigo, ¿eh?
Un fuerte abrazo a todos.
Adiós. Hay que meterse en el cine para ver los estrenos de este fin de semana de la mano de Nacho de Gamón.
El universo Spider-Man, obra de John Watts, una comedia dramática francesa que ahonda en el amor maduro y una nueva entrega, la cuarta, del diario de Greg. Es viernes, es día de estrenos, Spider-Man Homecoming.
Alguien recoge material de las batallas de los Vengadores y fabrica armas alucinantes. Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo.
Tom Holland protagoniza esta nueva entrega de Spider-Man, muy integrada en el universo Marvel, que reinventa por tercera vez en menos de 20 años al personaje arácnido. Spider-Man se convierte en un adolescente sin experiencia, muy dependiente emocionalmente de su tía, interpretada por Marisa Tomei, y recupera algunos de los rasgos de los cómics como el sentido del humor o las meteduras de patas. Siguiente estreno, 50 primaveras.
Estoy embarazada. ¿Cómo dices?
La abuela Aurora.
¡Déjate hacer el ridículo!
Aurora Tabur está separada, acaba de perder su empleo y recibe la noticia de que va a ser abuela. A sus 50 años parece que su vida está estancada hasta que aparece un amor de su juventud. Interpretada por la guionista y directora Agnes Jui, la película tiene la habilidad de trasladarnos de la risa al llanto y viceversa con mucha facilidad, sin necesidad de burdos golpes de mano y adecuando el ritmo de la narración. La última de hoy, diario de Greg, carretera y manta.
¿Estás de broma? Si he aprendido algo de mis años de niño, es que no tienes ningún control sobre tu vida.
Greg está desesperado porque aparece en un vídeo haciendo el ridículo que se ha convertido en viral en las redes sociales. Por ello, Greg tratará de remediarlo y recuperar su popularidad perdida como sea. Es la cuarta entrega cinematográfica del personaje de los libros de literatura infantil escritos por Jeff Kinney. La película tiene gracia y además incorpora un par de homenajes a Alfred Hitchcock que funcionan muy bien, aunque no es totalmente fiel a los libros y resulta larga.
Y como cada viernes en La Linterna, a los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo toreado esta semana y sobre todo lo que nos queda por torear esta semana, jefe Naima Domingo.
Pues tenemos que torear en Santander hoy. Juan Pablo está celebrando su feria de Santiago. Ayer salió a hombros Julián López el Juli y reapareció Roca Rey. También ha salido esta semana por la Puerta Grande Manzanares con Alejandro Marcos, que tomaba la alternativa. Pero vamos a centrarnos en el festejo de hoy. Toros de Castillejo de Huebra para Joselito Adame, Jiménez Fortes y Álvaro Lorenzo.
El viernes pasado le pillábamos los tendidos de Valencia. Hoy están los tendidos de Santander. Sisto Naranjo, director del albero de Cove.es. ¿Cómo estás, maestro? Buenas tardes, hombre.
¿Qué tal, Juan Pablo? Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo va el festejo?
Pues mira, llevamos ya tres toros lidiados y ya se ha paseado una oreja. Ha sido el toledano Álvaro Lorenzo, que es verdad que ha tenido un toro que no ha terminado de romper hacia adelante, que le costaba vestir hacia adelante, y él ha estado muy firme, ¿eh? Ha recibido una voltereta, pero yo creo que el mérito ha radicado en eso, en intentar siempre, sobre todo de mitad de faena en adelante, sí, en alargar los muletazos del toro, y por eso ha cortado esa oreja. Habría el festejo Joselito Adame, que ha toreado muy bien, ¿eh? De las veces que mejor le he visto esta temporada al mexicano, ha estado muy ajustado con el toro de Castillejo de Huebra que ha abierto el festejo, pero ha fallado con el descabello y eso ha hecho, pues nada, imposible que cortase un trofeo que podía haber tenido en el esportón. Y Fortes, el torero malagueño, ha tenido muy mala suerte, ha tenido como primer toro un animal muy flojo que ha sido, bueno, pues intentado por parte del público que fuese devuelto, pero el palco, pues nada, no entendemos también ese interés en mantenerlo en el ruedo, no lo ha devuelto y así ha tenido mala suerte y ha tenido que estoquearlo sin mucho lucimiento.
Tendrá prisa el presidente por irse a cenar.
Sí, debe ser.
Debe ser que tiene prisa. ¿El resto de la Feria de Santander qué pinta tiene?
Pues mira, nos queda nada más que el festejo de mañana sábado, pero yo creo que la feria ha estado marcado por la faena de José María Manzanares en el festejo del martes. Cortó dos orejas a un buen animal de los hermanos García Jiménez. Ha sido la cima artística de esta feria. En un festejo en el que también salió a hombros Alejandro Marcos. Ese día tomaba la alternativa el novillero salmantino. Él cortó dos orejas del sexto toro, aunque en otro nivel, en otro tono. Y ayer también vimos una gran tarde de Julián López el Juli. Cortó una oreja a cada uno de sus toros y sobre todo, ¿no?, la raza y la ambición de figura del Juli, pese a sus 20 años de alternativa, no se aburre delante de la cara del toro y ayer dio una nueva muestra de su poderío.
Sisto Naranjo, director del albero de Cope.es. La semana que viene, el viernes, ¿dónde estás? Que hay que llamarte.
Pues estamos en Huelva. ¡Buah! Allí comienzan las colombinas. Vamos a estar también con los compañeros de Cope Huelva en una tertulia hasta el mediodía y allí os contaremos lo que ocurra en esta feria de Huelva, que también promete.
Pues dar recuerdos a los compañeros de Cope Cantabria, de parte de la gente de La Linterna.
Muy bien, Juan Pablo, hasta luego.
Adiós. ¿Qué más, Javier?
Pues tenemos que irnos otra vez a Santander, Juan Pablo, porque allí se presenta esta semana un programa para enseñar la tauromaquia a los más pequeños. La tauromaquia no hay que defenderla, hay que enseñarla, es lo que solía decir Víctor Barrio, que en paz descanse, y por eso se ha creado el programa Víctor Barrio para enseñar el arte de los toros a los niños, una iniciativa que cuenta con padrinos de renombre como Victorino Martín, Ponce o Cayetano Rivera, y cuya primera parada va a ser mañana sábado, como te digo, en Santander, con su mujer, con Raquel Sanz al frente.
Raquel Sanz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y qué actividades van a hacer los pequeños?
Bueno, pues mañana, de la mano del programa Víctor Barrio, sí, lo que van a hacer por la mañana en la Plaza de Toros de Santander es el curso de aficionados prácticos taurinos infantil. Ajá. Víctor Barrio. Ajá. Que se compone, bueno, pues les vamos a contar en forma de cuento un poquito lo que, pues como un chico un día viendo la tele con su abuelo decide, se aficiona a los toros y decide llegar a probar suerte en el mundo del toro y al, ajá, final se convierte en máxima figura, como vive también el toro en el campo. Y luego a través de una serie de talleres que van dirigidos a niños entre 4 y 14 años y se dividen entre tres franjas de edad, pues los niños realizarán sus propias caretas de toreros o de toros, también harán banderillas y muletas, que luego, por supuesto, se llevarán a casa. Y por último, bueno, pues practicarán con sus nuevos trastos con profesionales taurinos y tenemos la grandísima suerte de contar mañana en estas actividades pues con los tres matadores de toros que por la tarde, comentaba el cartel Sisto, mañana torearán en Santander. Ajá. Que son Enrique Ponce, Cayetano Rivera y Ginés Marín.
No está mal, ¿eh? No está mal.
Nada mal, un cartel de lujo para comenzar estas actividades y muy agradecidos además de que matadores de toros de tan alto nivel no apoyen estas iniciativas que es lo que hace falta, ¿no? Que los que están más arriba pues nos ayuden porque son los que además tienen tirón para que llegue a más gente.
¿Cómo nace esta idea, Raquel?
Bueno, esta idea era de Víctor, o sea, Víctor desde que decidió que iba a intentar ser torero, pues se dio cuenta de que él se había aficionado a los toros de niño. Uh-huh. Y que había que empezar por ahí, ¿no? Que la fiesta estaba pasando en un momento bueno, pues raro, ¿no? Difícil, no sé cómo calificarlo, y que, bueno, pues que a quien había que aficionar y que explicar qué es la tauromaquia, porque él se daba cuenta que lo que pasaba es que había una ignorancia en la sociedad sobre lo que es el arte del toreo, pues decidió, bueno, pues él era muy niñero además, empezar a dar clases de salón, a hacer partidos benéficos para luego que los reyes pudiesen regalar capotes a los niños en la cabalgata. Y bueno, pues era su forma de promocionar y difundir la tauromaquia. Tenía cientos, miles de ideas que a mí me comentaban muchos días en casa y que también dejó por escrito en cuadernos, en el teléfono móvil, en las notas y demás. Y bueno, pues cuando se nos fue, creo que todos los que le habíamos acompañado en esa locura de actividades y también en su carrera profesional, pues teníamos que seguir con su legado, y es así como nace el programa Víctor Barrio.
¿Después de Santander a dónde?
Huelva.
Bueno, como pues Sisto. Nada, como Sisto.
Nos vamos siguiendo.
Pues muy bien. Pues nuestro respeto y nuestro cariño desde la Linterna, Raquel Sanz, para usted y para su iniciativa. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Que le vaya bien. Adiós. Buenas tardes. Buen fin de semana, domingo.
Gracias.
Estamos llegando a las 8, a las 7 en Canarias. La Linterna, la cadena COPE, en este viernes 28 de julio. Con permiso, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.